Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Me encanta tener los niños aquí mientras que se portan bien. ¿Cuánto dicen amén? Pero sí tenemos clases para ello, tenemos un nursery al fondo, pero también para que los padres sepan, al final, ustedes como los padres los respetamos, su decisión, pero sé que esto ocurre en el inglés igual que en el español, que si quieren que estén aquí, pueden estar aquí, pero simplemente para que sepan que hoy vamos a hablar de un contenido que es bastante adulto y posiblemente tú no quieras que ellos lo oigan. Vivimos hoy, y nadie tiene que realmente decirte esto, pero vivimos en una sociedad que está saturada con el tema del sexo. Y la realidad del caso es que el sexo vende. Cualquier cosa que tú quieras vender, comida perro, pon ahí una mujer que en bikini y eso vende. Aunque no tenga que ver uno con el otro, vende, ¿verdad? Y la verdad del caso es que nuestra cultura está confundida acerca de lo que es la sexualidad y la moralidad, ¿verdad? Y cuando la cultura está confundida acerca de la moralidad y acerca de la sexualidad, siempre va a tomar el lado liberal, el lado indecente, el lado perverso. La sociedad nunca te va a animar ser un hombre o una mujer de Dios. Al contrario, te van a animar a hacer que exprésate tú mismo, haz lo que te da la gana, ¿verdad? Y hay una manera que es incorrecta, que tiene la apariencia de ser correcta en los ojos de muchas personas, pero que al final nos lleva a dolor, nos lleva a dolor de corazón, nos lleva a desacuerdo y en muchos casos nos lleva a lo que es la tragedia. Eso es lo que la Biblia dice. Hay una manera que parece correcto, pero que nos lleva eventualmente a la muerte. Y hay una manera que es correcta, que para muchas personas, okay, parece que no, es que tú estás cerrado de mente, que tú estás muy restrictivo, es muy conservativo, pero que al final, si tú te prestas atención, te lleva a una vida llena de gozo, llena de paz, okay, llena de amor y de aceptación. Sí, sí. ¿Verdad? El Señor le dio al matrimonio, a las parejas casadas, okay, vamos a definir eso, el don de lo que es el sexo. Cuando una pareja casada experiencian lo que es la unidad física, ¿verdad? Eso le trae a esa pareja, le trae satisfacción, le trae placer, le trae gozo y le trae una cercanía, ¿verdad? Dice, ¿te acuerdas en la Biblia cuando comenzamos la serie en Génesis capítulo 2? Dice que el hombre y su esposa, los dos estaban desnudos y que no sintieron vergüenza. No sintieron vergüenza, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque eso fue un regalo de Dios, un regalo que estaba supuesto ser experimentado entre una pareja, y no solamente una pareja, sino una pareja casada. Eso es algo que la Biblia nos enseña desde el principio hasta el final. Pero cuando tú tomas ese mismo regalo y tú lo distorsionas, ¿verdad? Y cuando tú tratas de disfrutar del regalo de lo que es la expresión sexual o la expresión física, y tú lo sacas de los parámetros del matrimonio, entonces eso se convierte en una actividad que es destructiva y trae vergüenza y trae condenación y es algo que es impuro. El mundo donde vivimos siempre va a distorsionar los regalos de Dios. Y tú no tienes que mirar mucho alrededor para darte de cuenta que en nuestra sociedad hemos perdido lo que es nuestro sentido común. Hemos perdido lo que es la brújula de la moralidad, ¿no? Especialmente la brújula que habla de la sexualidad, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estaba ocurriendo durante la historia que vamos a leer hoy, ¿verdad? Todos hemos oído de la historia de Sodoma y Gomorra y realmente no sabemos el porqué y posiblemente no lo hemos oído en totalidad. Vamos a verlo hoy en esa manera y vamos a hablar sobre eso. Pero vamos a, al principio, vamos a ver lo que está haciendo Abraham, porque hablamos la semana pasada de Abraham y la historia sigue. Estamos todavía, Abraham todavía está esperando, ¿okay? Está esperando el nacimiento de su primer hijo, para que la promesa de Dios y el pacto que el Señor hizo con él se cumpla, ¿verdad? Entonces el Señor le había hecho a Abraham una bella, un bello pacto, y el pacto de Abraham es simple. El Señor le dijo a Abraham: te voy a hacer de ti una gran nación, voy a hacer de ti, yo te voy a bendecir, yo voy a hacer tu nombre, te voy a exaltar tu nombre, tú no solamente vas a ser bendecido, sino que tú vas a servir como bendición a los demás. Yo soy bendecido. Tú eres bendecido. Ahora, ¿tú estás bendecido para qué? Para que esa bendición tú se la des a los demás, ¿verdad? Que tú, no solamente tú eres bendecido para recibir, pero tú eres bendecido para dar, para tocar a la vida de otras personas. Entonces, él le dice a Abraham, dice, todos los que te van a bendecir a ti serán bendecidos y todo lo que te maldicen también ellos serán maldecidos. Y a los descendientes tuyos yo le voy a dar toda esta tierra, y hablamos sobre eso ya, pero entonces él recibió esta promesa, aunque él no debía tener hijos todavía, tenía 75 años y no tenía la habilidad de tener hijos, ¿verdad? Entonces 8 años después, él tenía 83 años todavía esperando que la promesa de Dios se cumpla, y el Señor un día le enseñó las estrellas, lo sacó afuera por la noche y le enseñó las estrellas en Génesis capítulo 5 y dice: mira a las estrellas y cuéntalas si puedes, porque de este número, esta cantidad van a ser los descendientes tuyos. Y esto es lo que hizo que Abraham fuera un gran hombre de Dios, no perfecto, porque varias veces, si tú lees la historia de Abraham, tú te das cuenta que él se equivocó, que él hizo cosas malas, ¿okay? Que inclusive que él mintió para protegerse él mismo, ¿verdad? Pero él era un gran hombre de fe, ¿verdad? Y dice que en Génesis 15:6, que Abraham creyó al Señor y el Señor contó esto a él como justicia por causa de su fe. El Señor aceptó a Abraham no por lo que Abraham hizo, sino por lo que Abraham creyó. Tú y yo tenemos una responsabilidad solamente. Tenemos que creer. Tenemos que creer la palabra de Dios, tenemos que poner nuestra fe en el Señor. ¿Por qué? Porque esto es lo que complace al Señor. Lo que complace al Señor es nuestra fe. Y es nuestra fe que no solamente nos da la salvación, pero es la fe que nos mantiene en una relación correcta con Dios. Mira la persona, dile, tú tienes que tener fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eso fue la promesa que el Señor le dio al Señor 8 años después, 83 años, pero entonces ellos se cansan de esperar, capítulo 16. Ahora Abraham tiene 86 años, todavía no hay hijo, ¿verdad? Entonces él se puso impaciente y Sara, su esposa, también se puso impaciente y ellos empezaron a hacer un arreglo. Bueno, si yo no puedo tener hijos, entonces yo quiero que tú tomes, okay, que tú tomes a la sierva mía Agar, la sierva de Sara, y que tú te acuestes con ella, que tú tengas relaciones físicas con ella, a ver si a través de ella yo puedo tener un hijo. Y eso nos pasa a todos nosotros, no que hacemos eso algo tan radical como ella hizo, pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando el Señor te da una promesa, nos ponemos impacientes. ¿Y qué es lo que pasa cuando nos ponemos impacientes? Tomamos las cosas en nuestras propias manos, porque no queremos seguir esperando por la mano de Dios. Y cuando tú y yo cogemos las cosas en nuestras propias manos, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tratas de ayudar al Señor, siempre va a resultar en algo trágico. Nunca va a funcionar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue precisamente así. Abraham se acostó y tuvo relaciones con Agar, ¿verdad? Y él y ella concibió y tuvo el primer hijo de Abraham, Ismael. Ahora Abraham tenía 86 años. Ismael significa Dios me ha oído. Dios me ha escuchado. Y en el título del nombre de Ismael, ¿tenemos qué? Tenemos la equivocación en la mente de Abraham y en la mente de Sara. Ellos pensaban que esto era la contesta de la oración, pero no era la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Agar no era la esposa de Abraham, ¿verdad? Entonces, el Señor le había dicho a Abraham, Ismael no es el hijo de promesa, ¿verdad? Aunque Ismael iba a ser una gran nación, y eso fue la promesa que el Señor le hizo a Ismael, que él iba a ser el padre, e inclusive era el padre de lo que es las naciones arábicas, ¿se dicen? Árabes. Las naciones árabes. Y las naciones árabes, ponte a pensar, ellos han estado en conflicto constante con la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Abraham y Sara no quisieron esperar para que la promesa se cumpliera de la manera que Dios quería cumplirse, ¿verdad? Cuando tú y yo actuamos en la carne, siempre el precio que vamos a pagar va a ser mucho más alto de lo que calculamos. El precio que Abraham está, y el precio de lo que Abraham hizo no solamente afectó a su corazón, pero todavía estamos en este mundo pagando el precio de lo que él hizo, ¿verdad? Entonces, el Señor le dijo a Ismael que Ismael iba a ser, que él también iba a ser bendecido. Las naciones árabes son bendecidas. Las ciudades más ricas en el mundo son ciudades árabes. ¿Verdad? Tú vas a Dubái o vas a los United Arab Emirates y tú ves que dinero, tienen petróleo, tienen poder, tienen bastante influencia, ¿verdad? Pero dice el Señor cuando profetizó sobre Ismael, dice que él va a estar contra sus hermanos y sus hermanos contra él. Van a estar constantemente en pleito. Y eso es lo que vemos hoy día. Así que imagínate lo que sucedió. Hace miles de años el Señor ya había profetizado que eso iba a suceder. Hoy día los musulmanes reconocen a Ismael como el padre de lo que son las naciones árabes, y ellos ven a Ismael como el antepasado del profeta de ellos, Mohamed. Bueno, entonces tenemos ahí algo que se desvió un poco, pero ahora llegamos a la historia de hoy, en Génesis. Si tienes la Biblia, creo que te fijes, Génesis capítulo 18. Llegamos a la historia mayor. El Señor se le apareció una vez más a Abraham, versículo 1. Y quiero que sigan conmigo. Puedes seguir el bosquejo, pero también el bosquejo no siempre tiene todos los versos que vamos a ver, así que si quieres escribirlo, sería bueno. Pero mira el versículo 2 de Génesis 18. Dice que él miró, Abraham estaba afuera bajo un árbol, y él se fijó y se dio de cuenta que habían tres hombres cerca. Y cuando él los vio, él corrió a saludarlos y le dio la bienvenida. Y mira lo que hizo, se inclinó bajo a la tierra. Y él le contestó, le dijo a los hombres, mi señor, si te complace, quédate aquí un rato. Estos hombres no eran tres hombres ordinarios, estos visitantes, pero eran tres criaturas angélicas. Okay. Y no solamente eran angélicas, se la vemos en la manera que Abraham los saludó, pero uno de ellos era el Señor Jesucristo. Y lo vamos a ver en la manera que él les responde y la manera que el ángel. De vez en cuando cuando tú estás leyendo la Biblia, tú vas a ver el tema, el ángel del Señor. El ángel del Señor casi siempre significa que eso es una apariencia de Jesucristo antes de la encarnación que sucedió en Belén. Y hay varias veces cuando el Señor se le aparece. Así que tenemos al Señor Jesús que está entre. Así que tenemos tres figuras angélicas que parecen seres humanos porque son hombres, ¿okay? Pero que Abraham reconoce que son más que simplemente seres humanos en la manera que él le da la bienvenida, ¿verdad? Y sabemos que uno es el Señor Jesucristo en su forma preencarnado, ¿verdad? Y mira lo que dice en el versículo 9, ¿okay? Los visitantes le preguntan, él les cocina, ellos comen. Entonces el ángel le pregunta, ¿dónde está Sara? Mira el versículo 10. Entonces uno de ellos le dijo, yo, ahí es el Señor que está hablando, yo voy a regresar a ti a este tiempo el año que viene y tu esposa Sara tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando esta conversación de dentro. Chismosa, dice Rocío. de dentro de la casa de campaña, ¿verdad? Dice versículo 11, y Abraham y Sara, los dos estaban bien ancianos en este tiempo, y Sara ya se había pasado de edad muchos años de poder tener hijos, y ella se rió entre ella misma y se dijo, ¿cómo yo, una mujer gastada, lo que es su expresión, cómo que yo, una mujer gastada, puedo yo disfrutar de gran placer, especialmente cuando mi patrón? Si estás sentado al lado de tu esposo, dile, mi amado. Okay. Señor, dice mi señor. Ella le dice mi señor. Y también mi señor, que también está viejo. Mira lo que el Señor le dice a Abraham. Entonces, Señor, dice el versículo 13, el Señor, por eso sabemos que uno de estos ángeles es el Señor Jesucristo. Dice que entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué es que Sara se rió? La cogió. Aunque no la había oído, él sabía, ¿verdad? ¿Por qué Sara se rió? ¿Y por qué dijo, puedo una mujer tan vieja como yo tener un niño? Y dice, y el Señor le pregunta a Abraham, ¿hay algo muy difícil para el Señor? ¿Hay algo muy duro para que el Señor haga? Yo voy a regresar el año que viene, ¿okay? Y Sara tendrá un hijo. A Sara durante este tiempo tiene 89 años y Abraham durante este tiempo tiene 99 años. ¿Hay esperanza para nosotros todavía? Dios te libre, ¿ok? Entonces ella se rió, ¿ok? Cuando le dieron la noticia, pero la risa de ella fue una risa de incredulidad. Por eso el ángel la retó. Y cuando él le habló directamente, ella le dijo, yo no me reí, tú te reíste. Yo no me reí, tú te reíste. Yo no me reí. Y el ángel lo dejó, pero sí te reíste. ¿Verdad? Entonces, lo interesante aquí en este pasaje es que él le pregunta a Sara, ¿por qué tú te reíste? Y lo que comunica eso es que el Señor es sorprendido por nuestra incredulidad. Él le tiene que preguntar, ¿pero por qué tú no creíste? ¿Pero por qué? ¿Por qué tú perdiste fe sobre esto? ¿Por qué tú paraste de creer? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor espera que tú tengas fe. Él espera que tú creas, ¿verdad? Y él está sorprendido cuando uno se ríe con duda. Entonces, mira lo que sucede. Ya tuvieron esa charla junta en el versículo 16. Antes que el Señor se va, ¿ok? Los dos asistentes de él, y él mira así a lo que era el valle donde estaba la ciudad de Sodom y Gomorra. Y antes de irse, apartarse, el versículo 17, el Señor se pregunta, ¿yo voy a esconder mis planes de Abraham? Así que la idea es que él iba a irse, pero no iba a irse. Él iba a irse, pero él estaba aquí no solamente para hablar con Abraham, pero especialmente para hablar con Abraham que el hijo iba a ser nacido, pero también lo que iba a ocurrir en la ciudad de Sodom y Gomorra, ¿verdad? El Señor siempre revela sus secretos a sus siervos. Nosotros tenemos en la palabra de Dios que las profecías, lo que va a ocurrir en los últimos días. El Señor le habla, nos habla a nosotros. Él, lo que va a hacer, ya es algo que está revelado en la palabra, ¿verdad? Y Él revela, dice, sus secretos a sus siervos, los profetas. Entonces, Él estimó a Abraham como profeta. Y Él dice en el versículo 20, y el Señor dice, el Señor le dijo a Abraham, yo he oído un gran llanto. Un gran llanto que ha salido de Sodom y Gomorra porque su pecado es tan detestable. O sea que tenemos ahora lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en Sodom y Gomorra? Están cometiendo un pecado tan perverso, tan detestable, que el pecado está anunciando a los cielos. Está clamando lo que sea a los cielos. Está quejándose. Así que esa palabra significa que no solamente se están quejando, que el pecado se está quejando, pero que también está siendo acusado. Así que tenemos algo que está sucediendo. Están cometiendo un pecado tan malo, tan, tan, uh, tan sucio, tan odioso, que no solamente Satanás lo está acusando, pero que los ángeles en los cielos también se están quejando. ¿Verdad? Así que es un clamor, nuestros pecados le claman, okay, a los cielos. Entonces, los cielos y la tierra estaban testificando contra los pecados de Sodom y Gomorra. ¿Cuáles eran los pecados? Vamos a ver eso un poco más tarde, pero mira, ahora fíjate en el versículo 22. Dice que Abraham se quedó con el Señor mientras los dos otros ángeles viajaron así a Sodom. Y en cierta manera dice el Señor, yo estoy aquí para ver si es verdad. Okay. No que no sabía, él sabía, pero que para ver si voy a mandarle dos ángeles. ¿Por qué? Yo quiero ver si estas personas son capaces de cometer lo que sucedió en Génesis capítulo 6, cuando los ángeles de Dios, okay, no guardaron su inocencia, sino pecaron contra el ser humano. Yo quiero ver si esto está por reproducirse. Y manda a los dos ángeles para que vean, ¿verdad? Entonces, Abraham entendió que el Señor iba a juzgar a estas ciudades en el valle, ¿verdad? Y él sabía que si el Señor iba a juzgar a estas ciudades, que su sobrino Lot estaba viviendo entre ellos, que él estaba en gran peligro. Entonces, él sabiendo, ahí es donde vive mi sobrino, ¿verdad? Entonces, mira lo que sucede. Algo sumamente interesante sucede aquí en el versículo 23, porque Abraham empieza a interceder con el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es interceder? Interceder es cuando tú actúas como mediador, ¿verdad? Nuestras oraciones tienen un componente de servir como mediador. Yo quiero tomar la mano de esta persona y conectarla con la mano del Señor, ¿verdad? Yo quiero que el Señor tenga misericordia en esta situación. Yo quiero que el Señor se revele en esta situación. Así que la oración muchas veces tiene ese componente de mediación, de intercesión. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Vemos a Abraham que él empieza a interceder entre el Señor y el pueblo de Sodom y Gomorra. Y mire lo que cómo él comienza. El Señor dice que el Señor se le acercó a él, que Abraham se le acercó a él, versículo 23, y le dice el Señor: Señor, tú eres capaz de juzgar a qué, a los malos junto con los justos. Y él le pregunta: Señor, ¿y si tú encuentras 50 personas justas? ¿Okay? ¿Tú también vas a eliminar esa ciudad, aunque los 50 existen ahí? Y mira lo que dice, y él le dice en el versículo 25, y él sigue: ¿tú no harás algo así, destruyendo el justo junto con el impío? Porque tú no estarías tratando el justo y el impío en la manera exactamente igual. Seguramente tú no harás eso, el Señor. Abraham le dice: el Señor, ¿por qué? Porque el juez de toda la tierra hará lo correcto, él le dice. Fíjate tú que Abraham le está hablando al Señor, le está como de cierta manera, con mucho respeto, le está retando al Señor: tú eres el juez de toda la tierra, tú eres incapaz de qué, de condenar, okay, al justo junto con el injusto, ¿verdad? Y mira lo que dice, entonces, y el Señor le respondió en el versículo 26, dice: si yo encuentro 50 personas en esa ciudad de Sodoma, okay, yo no lo voy a juzgar, 50. Así que ya sabemos que, porque ya no estamos adelantando, sabemos que no hay 50 personas justas en la ciudad. Pero entonces mira lo que hace Abraham. En el versículo 27, él habló otra vez. Dices: ya que he comenzado, déjame hablar un poco más, le pregunta el Señor, ¿verdad? Y yo sé, y mira, muy respetuoso, como uno tiene que acercarse al Señor, con mucho respeto, con mucho que, con mucha reverencia. Dice: y que déjame hablar un poco más al Señor, aunque yo soy polvo y cenizas, ¿verdad? Dice: y si hay 45 personas justas, ¿verdad? Ok. ¿Vas a tú destruir la ciudad si solamente falta 5 justos? Si hay solamente 45. Y el Señor respondió, yo no voy a destruir la ciudad si yo encuentro 45 personas justas ahí. Entonces, mira el 29. Entonces, dice que Abraham apresionó el tema un poco más y dice, y supone que hay 40 personas. Está negociando. Okay. Y mira lo que el Señor le dice. Porque el Señor admira que el atrevimiento en oración, el atrevimiento en intercesión que Abraham tenía. Nosotros tenemos que ser atrevidos a nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces, él le pregunta una vez más, entonces, y supone, dice, no lo voy a destruir por si hay 40. Y mira lo que dice el versículo 30. Y Señor, por favor, no te enojes conmigo. Versículo 30. Y déjame preguntarte si tú encuentras 30 personas. Y el Señor dice, yo no voy a destruir la ciudad si encuentro 30. Y Abraham sigue en el versículo 31. Si ha tenido tanto coraje de hablar con el Señor, tanto valor, déjeme continuar. Supone que hay 20 personas justas, ¿verdad? Y el Señor le responde, si hay 20 personas justas, yo no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Así que está bajando el número. Versículo 32. El Señor dice, finalmente, Abraham le dice, Señor, por favor, no te enojes conmigo si hablo una vez más. ¿Okay? Suponte que haya 10 personas ahí justas. Y el Señor le responde, si yo me encuentro a 10 personas justas, yo no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Así que vemos algo maravilloso que está ocurriendo aquí. Vemos cómo la intercesión funciona. ¿Por qué? Porque dice que Abraham le hizo 6 diferentes peticiones al Señor, ¿verdad? Pero en esas 6 peticiones, él siempre tenía pendiente con quién él estaba hablando. Pero también vemos que la misericordia del Señor. Que el Señor dice, yo no quiero destruir la ciudad. Mi deseo no es destruir el impío. Ese no es algo que me agrada a mí, ¿verdad? Así que vemos la mano del Señor y dice, yo estoy dispuesto a remover lo que es el juicio mío si yo encuentro gente justas. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Abraham, dice en el versículo 25, ¿okay? Abraham entendió que el juez de todo el mundo iba a hacer lo correcto. Y se quedó satisfecho con la última respuesta. Que el Señor dice, si hay solamente 10, ¿okay? No puede. Y me imagino que él debe estar contando. Bueno, tengo a mi sobrino y tengo su esposa. ¿Okay? Tengo a las 2 hijas de él que también están prometidos a casarse. Así que hay por lo menos 6 que pienso que el Señor quiere que él quiere que lo salve. Posiblemente él paró en 10. Y bueno, el punto aquí es que el Señor sigue contestando la petición. El Señor contesta la petición de nosotros. Tú sigues orando por aquellos que no conocen al Señor. Tú sigues orando por personas que en tu familia que no saben del Señor. Y sabes que el Señor le agrada no solamente la petición que tú haces, pero Él honra esa petición. Y un día tú vas a ver que esa familia tuya va a servir al Señor. Pero sabes que no desmayes y no pares de seguir intercediendo, porque posiblemente tú seas el único que está aguantando la mano de tu familia, de tu hijo, de tu hija, y conectándosela con la mano del Señor. ¿Qué es lo que está sucediendo cuando uno intercede, verdad? El Señor te va a contestar. ¿Cuántos de ustedes hoy tienen familias que no conocen al Señor? Okay. Vamos a tomar un momento, Señor. Ahora mismo, Señor, simbólicamente cogemos la mano de esos hijos de nosotros. Hijos, hijas, nietos, sobrinos, sobrinas, padres, tíos, primos. Y, Señor, cogemos las manos de ellos, Señor, y las ponemos en las manos tuyas. Y pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de ellos. Que tú reveles, Señor, tu voluntad en la vida de ellos, que tú abras sus corazones, Señor, que tú abras los ojos, Señor, reprendemos, Señor, la decepción que ellos están viviendo, Señor, el engaño que ellos están creyendo, y pedimos, Señor, que la luz maravillosa del Evangelio abra sus ojos, Señor, para que ellos vean, Señor, que ellos vean la magnitud del amor tuyo, tal cual grande y profundo y ancho es ese amor, Señor. Te damos gracias por el privilegio de mediar entre ellos y tú, Señor. Y sabemos que tú vas a cumplir tu promesa. Vamos a ver el día, Señor, que ellos te van a servir aquí. Vamos a ver el día, inclusive, Señor, donde ellos van a estar aquí, sentados en esta iglesia, al lado de nosotros, alabándote a ti junto con nosotros. Porque lo sabemos que tú eres fiel, porque sabemos que tú cumples tus promesas a través del nombre y la obra de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, la intercesión funciona. Nunca te desmayes, ¿verdad? Entonces, llegamos al capítulo 19. Y estamos ahora en la ciudad de Sodoma. Y el versículo 1, los dos ángeles llegan ahí. Y Lot, el sobrino, los ve, el versículo 1 y 2. Y él va a conocerlo. Eso quiere decir que como él estaba en la puerta de la ciudad, que él tenía ya una posición oficial. Lo que se reunían en la puerta de la ciudad eran normalmente lo que daban la ley, los jueces, las personas que tomaban decisiones en esa ciudad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él convenció a estos dos visitantes que fueran con él. Quédanse conmigo en la casa mía, ¿ok? Yo los voy a alimentar. Y ellos querían quedarse ahí en lo que era la plaza de la ciudad, pero él los convenció que fueran a la casa con él. Y fueron con él y se quedaron y comieron juntos. Pero a mí lo que sucedió, mire el versículo 4. Versículo 4 dice que antes que ellos se retiraron por la noche, dice que todos los hombres de Sodom, okay, jóvenes y viejos, salieron de toda la ciudad, okay, y rodearon la casa. ¿Qué casa? Donde estaban los ángeles, la casa de Lot, ¿verdad? Y ellos le gritaron, el versículo 5, a Lot, ¿dónde están los hombres que vinieron a pasarse la noche contigo? Sácanlo afuera para que nosotros pudiéramos tener sexo con ellos. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué vulgar! ¡Qué perverso! Ellos querían tener relaciones homosexuales con estas dos personas que ellos pensaban que eran hombres, ¿verdad? Y para mí, esto es un tema que es bien delicado. Y por favor, mira, hemos perdido gente de la iglesia porque tienen familiares que están en el mundo de homosexual o lesbiana. Y quiero que se queden, por favor, hasta el final, porque no, porque hay que tratar con este tema con delicadez, ¿verdad? Así que no estamos aquí para apuntar el dedo y para condenar a todo el mundo a lo que es un juicio. Pero queremos tratar de este tema con lo que es una perspectiva de amor, pero también una perspectiva basada en la verdad. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de este tema, verdad? Porque todos queremos saber, y inclusive posiblemente estemos aquí y estamos un poco confundidos o estamos un poco conflictos acerca de esta situación, ¿verdad? Pero para mí, cuando yo veo esta historia, esto es uno de los argumentos más claros en el contra lo que es la homosexualidad y el lesbianismo. Fíjate un momento. Porque ¿qué es lo que te dice la persona que es homosexual o la persona lesbiana? El primer argumento que ellos te dicen, la razón por cual ellos son lo que son, es porque ellos nacieron. Ese es el argumento de ellos. Ellos nacieron así. ¿Okay? Yo nací así, en esta manera. Pero ahora quiero que uses un poco lógica. Porque si ellos nacieron así, ¿okay? y no tenían nada que ver, ¿okay? con su libre albedrío, ¿verdad? Entonces, Dios no es justo en condenar a Sodoma y Gomorra. Entonces, si ellos realmente nacieron así, entonces Dios no está actuando mejor que Hitler, mejor que cualquier otro dictador que elimina secciones de la población en cual él no está en acuerdo con ellos. Pero sabemos lo que dice la Escritura, que el juez de todo el mundo hará lo correcto. Y posiblemente yo no lo entienda, pero entonces en nuestra mente tenemos que entender, Dios, tú sabes más que yo. Tú tienes más sabiduría que yo. Tú entiendes las cosas mejor que yo, ¿verdad? El Señor siempre es correcto, ¿verdad? En esta cosa. Y tenemos que someternos, aunque no lo entendemos, aunque nos traiga hasta más dolor. Okay. Nos traiga más dolor, porque algunas veces, me acuerdo de la familia que se fue, que el dolor de ellos es que la iglesia no estaba en acuerdo con el estilo de vida. Y no tiene nada que ver con Dios o la iglesia estar en acuerdo o no estar en acuerdo. La iglesia está tiene lo que es la responsabilidad de comunicar la verdad. Y el hecho que yo no acepto algo no quiere decir que yo no voy a amar a tu hijo o tu hija o tu familiar que está en este estilo de vida, que es algo completamente diferente, que tenemos que tratar con ese tema. Pero espérate un momento, vamos a seguir con la historia, ¿verdad? Pero eso es algo que ellos no podían entender, y ellos se apartaron porque pensaban que la iglesia estaba aquí para condenar. La posición de la iglesia no es condenar. Es que es simplemente declarar la verdad, ¿verdad? Y declarar la verdad con amor, ¿verdad? Pero entonces mira lo que sucede, porque entonces versículo 6 dice que entonces que Lot salió afuera a hablarle, ¿a quién? A los hombres que estaban ya afuera, que estaban todos alborotados, ¡sáquenos los visitantes! Que queremos conocerlo, queremos tener relaciones con ellos. Y él sale afuera, dice que cierra la puerta atrás de él, dice el versículo 7, que les dice el versículo 7, por favor, mis hermanos, no hagan algo tan odioso, con tanta maldad. Lot entendía que las intenciones de estos hombres, por eso no hay manera que tú puedas tratar de causar que esto diga algo que no dice, ¿verdad? Entonces, él entendió, no hagas algo tan detestable. Él le dice, mira lo que le dice. Le dice, mira, yo tengo dos hijas vírgenes. Nunca han conocido al hombre. Dice, déjame sacarla a ella a ustedes, y ustedes pueden hacer con ella lo que ustedes desean. Yo sé que ustedes tienen problemas con eso, yo también. Saca la escopeta, aquí hay que tiroteo, porque no me llevan las hijas, ni me llevan los visitantes tampoco. ¿Okay? Pero mira lo que le dice. Dice, por favor, dejan estos hombres tranquilos, porque ellos son mis huéspedes y están bajo mi protección. En esos días tú tenías que proteger los que se quedaban contigo. Pero mira lo que ellos le respondieron en versículo 9. ¡Salte del medio!, ellos le gritaron, porque tú viniste a esta ciudad como un extranjero, y ahora tú estás actuando como nuestro juez. Te vamos a tratar a ti peor que vamos a tratar a ellos. Así que ya tú sabes que en su mente la intención de ellos no era algo que ellos estaban engañados, era algo que ellos sabían que era malo, ellos sabían que era perverso, pero todavía querían forzarse, querían violar a estos hombres, ¿verdad? Pero qué mente tan confundida tuvo Lot, en que él estaba dispuesto a ofrecer a sus hijas, ¿verdad? Y eso es lo que sucede cuando uno es constantemente bombardeado con la ideología y la filosofía de este mundo. Tú pierdes tu sentido común, porque tú empiezas a pensar como ellos. Y el Señor por eso nos llama ¿a qué? A separarnos, a amar a la gente en el mundo, pero ser separado del mundo. ¿Por qué? Porque tú te quedas asociando con ellos demasiado, tú vas a pensar como ellos. Él estaba pensando como ellos, ¿verdad? Entonces mira lo que pasó. Entonces versículo 9 dice que ellos se brincaron así acerca a Lot, okay, para romper la puerta, pero los dos ángeles, okay, estiraron la mano, lo alcanzaron y trajeron a Lot dentro de la casa, cerraron la puerta, y dice que los ángeles, mira, ciegaron a todos los hombres. El poder de Dios, ¿verdad? Revelado a través de los hombres. Y dice que ellos se pasaron todo el tiempo ahora buscando la casa hasta que después se cansaron, ¿verdad? Entonces los ángeles protegieron a Lot y su familia, y le dijo a Lot lo que iban a hacer: vamos a destruir esta ciudad y tú tienes que salir, ¿verdad? Y la próxima mañana, inclusive las dos hijas estaban comprometidas, tenían ya dos novios, y ellos no creyeron. Ellos también fueron destruidos, ¿verdad? Mira el versículo 15. Los ángeles tuvieron que literalmente arrastrar a Lot fuera de la ciudad, ¿verdad? En versículo 23 dice que Lot llegó, ya estaban saliéndose, corriendo de la ciudad por la mañana. Llegaron a una ciudad mientras el sol estaba subiendo y el Señor, dice el versículo 24, que el Señor llovió fuego y sulfre del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Y el 25 dice que él lo destruyó completamente junto con todas las otras ciudades que estaban en el valle. Dice que en el versículo 26, pero que la esposa de Lot miró atrás mientras ella estaba siguiendo y ella se convirtió a una estatua de sal. Porque el ángel le había dicho, corre, corre, corre y no mires atrás. No mires atrás, ¿verdad? Entonces, con un sulfre que es interesante, porque nosotros vamos a visitar, no sé si vamos a visitar cuando vamos a Israel, la región bajo lo que es el mar muerto, tiene un alto contenido de sulfre. Y esa es una de las razones porque no hay nada que vive en el mar muerto, porque hay un contenido. Pero en el 1977 excavaron varias comunidades y varias ciudades y una de esas ciudades que encontraron, que excavaron, encontraron que era una área que estaba llena completamente de lo que era ceniza. Inclusive hasta encontraron los huesos de personas que estaban cubiertos en cenizas y que se imaginan que esto es literalmente parte de lo que es la historia bíblica de las ciudades antiguas de Sodom y Gomorra, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poco, un momento, acerca de lo que sucedió aquí en Sodoma y Gomorra. Porque el pecado de Sodoma y Gomorra era la homosexualidad, ¿verdad? El plan de Dios normal para el matrimonio, ¿okay? Y era que un matrimonio sea una confianza sagrada entre un hombre y una mujer. Cuando tú no reconoces esto, entonces el matrimonio para de existir como el Señor intentaba, ¿verdad? Y en nuestra comunidad estamos todavía peleando con cómo vas a definir un matrimonio. ¿Será entre un hombre y una mujer? ¿Será entre un hombre y un hombre? ¿Será entre mujer y mujer? No, desde el principio es entre un hombre y una mujer. Por esta causa, dice el Señor, que el hombre dejará su mamá y su papá, ¿okay? Y se va a ser unida, ¿qué? No a su novio, a una mujer, ¿verdad? Y Entonces hay mucha confusión acerca de esto, ¿verdad? Hay mucha confusión no solamente sobre la sexualidad, sino sobre los géneros. No sé si tú te fijaste que creo que fue esta semana, que habían dos hombres que se identifican como mujeres, que corrieron a hacer una competencia de carrera de mujeres y están ganando todo. Porque están compitiendo, hombres compitiendo en actividades y eventos atléticos de mujeres. El hombre siempre va a ganar, ¿verdad? Porque la manera que él es físico es superior a la mujer. Ahora hay algunas mujeres que yo no me meto con ellas porque sé que me caen a palo, pero esa es la excepción. Yo no me meto con, ¿cómo se llama esa? Ronda Rousey, la que pelea. No, yo ni miro donde ella está, yo porque me cae a palo. Pero esa siempre es la excepción, ¿me entiendes? Eso es la excepción. Y la realidad es que cuando uno está confundido sobre estos temas, siempre vamos a hundirnos al lugar que no es de Dios y a más libertinaje, ¿verdad? Tenemos que regresar al plan de Dios. Tenemos que regresar a lo que la Biblia dice acerca de estos temas para encontrar lo que es la verdad, la verdad de autoridad. Los médicos en este mundo no son autoridad. El alcalde no es autoridad, ¿verdad? Tu filosofía no es la autoridad. La autoridad final tiene que ser la palabra de Dios, ¿verdad? Y algunos te dicen, bueno, esto debe ser un estilo de vida como un alternativo y dicen que es algo que es aceptable o dicen que es algo genético, que es algo biológico, pero al final de todo yo tengo que tomar la posición de Dios. Yo tengo que decir, Señor, tú declaraste esto y por esa razón yo lo creo. No lo entiendo, pero lo creo, ¿verdad? Entonces, estamos en una etapa que inclusive hasta los creyentes, hasta la misma iglesia, no sabe qué creer. La iglesia metodista esta semana pasada votaron para qué, para no ordenar, ordenar a ministros homosexuales o lesbianos. ¿Cómo es que una iglesia metodista que empezó con tanto fuego y tanta pasión para el Señor, cómo es que una iglesia ahora tiene que votar sobre este tema que es tan claro en la Biblia? Porque hemos sido enciegados, ¿verdad? Y no queremos ofender a nadie, ¿verdad? Y o sea, no te digo que ofendas a nadie, pero sí te digo que tú tienes que mantener y entender lo que dice la Biblia. Mira lo que dice aquí en Levíticos 20, porque esto da más claridad. 20:13 dice, si un hombre tiene relaciones sexuales como otro hombre, como un hombre lo hace con una mujer, dice que los dos han hecho algo que es perverso y detestable. En otras palabras, dice, en otra traducción, dice que han hecho algo que es una abominación, ¿verdad? Ahora, aunque la Biblia condena este estilo de vida, ¿verdad? El mundo donde vivimos, sin ninguna vergüenza, son en favor de homosexuales y de lesbianas. Tú no puedes ver casi ningún programa de televisor, algo de chiste, algo cómico, una comedia, tú casi no puedes ver nada donde están enseñando una pareja obligatoria homosexual o lesbiana, okay, y siempre lo enseñan en un contexto favorable, ¿verdad? Y realmente tienes que pensar que esto es algo que es ofensivo al Dios, al Señor. Tan ofensivo que él tuvo que destruir, okay, varias ciudades que se habían dado completamente a este clase de pecado, ¿verdad? Ahora, la pregunta que uno debe hacerse es el siguiente: ¿por qué hay gente que entran a este estilo de vida? Y no voy a hablar tanto sobre esto porque se me está pasando el tiempo, pero hay varias razones. Una de las razones por cual la gente entra en este estilo de vida es violación sexual en su niñez. Hay estudios que dicen que casi 50% de los hombres homosexuales dicen que fueron abusados sexualmente como niños, y que, fíjate esto, 70% nunca se identificaban como gay o homosexual hasta que después que fueron violados. O sea que no, yo estaba bien, la violación ocurrió y ahora me identifico como gay, como homosexual. Así que eso no es la única razón, porque yo sé que hay niños y personas que esto no ha sucedido. Otra razón es ausencia de la instrucción de los padres. Yo me acuerdo de una mujer, y cuando tú crees que la homosexualidad y el lesbianismo es correcto, a ti tú no le vas a poner frenos a tus hijos. Y me encuentro inclusive, me acuerdo de una mujer que venía a la iglesia que tenía tres hijos y que tenía una hija, y que uno de ellos se veía desde temprano que tenía tendencias afeminadas, y que él quería jugar con muñecas y cosas de niñas, y que la mamá, como era madre soltera, ella se lo permitía y ella inclusive se lo ofrecía. Así que, entonces, ya tú ves que el muchacho está pensando algo diferente, tú debes de desviarlo a algo diferente, no comprarle las muñecas, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que algunas veces es la causa de los padres. Ahora, no estoy diciendo aquí que esto es lo que pasa en todos los casos, pero algunas veces es la falta de instrucción. Es interesante los niños, los hombres que se identifican como homosexuales, que muchos de ellos dicen que ellos le hacían falta en su niñez lo que es la aprobación y el afecto del padre. Y al contrario a la mujer que se identifica como lesbiana, porque dice que las niñas que se convirtieron a lesbianas, que empezaron con una falta de confianza en hombres, tenían una relación con su madre que no resultaba en nurture, ¿cómo dice nurture? En darle alimento. No tenían una relación que no alimentaba con sus madres, ¿verdad? Entonces, hay algo interesante que para mí, yo creo que mucha gente cae en esta categoría. Cuando uno, algo que te enseña, que por eso la comunidad homosexual te dice que nacieron así. Porque algo que ocurre en el niño cuando está en el vientre. Hay una hormona que se llama andrógeno. Creo en inglés andrógeno, no estoy seguro cómo dice en español. Andrógeno. Es que hay una hormona que se suelta que cuando el niño está en el vientre. Cuando, mientras más de esa hormona tú tienes, okay, más tendencias masculinas tú desarrollas. No tiene nada que ver con el género, porque el género ya es determinado. Pero lo que sí tiene que ver es con las tendencias, ¿verdad? El niño nace, vamos a suponer que ahora el niño nace y él es un niño. Ok, tenemos un niño donde él ha sido expuesto a mucho andrógeno. Entonces ese es un macho. Un macho, un niño macho que le gusta retozar, que le gusta revolcarse, que le gusta ensuciarse, que le gusta todas las cosas de los hombres brutos. Pero entonces tenemos otro niño que también es niño, que no tenía tanto andrógeno, y él no le gusta esa clase de juego. Él le gusta las cosas más refinadas. Los niños quieren salir a la calle a jugar, él quiere quedarse en la casa dibujando. Okay. Ellos quieren ser una cosa, pero él es más, posiblemente sea más artístico, sea más refinado. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Que esos niños están creciendo juntos. Y el mundo, los niños, ahora con los niños son crueles algunas veces. Ahora el macho ve a esta persona y creo que le empieza a decirle a esta persona, tú eres gay. Tú eres mujercita, porque no te gusta jugar, no te gusta suciarte las uñas, no te gusta jugar en el fango, no te gusta nada de eso. Y empiezan a jugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, la comunidad homosexual viene y le dice, sí, la razón por cual tú eres así es porque tú te identificas más con nosotros que con ellos. Tú eres uno de nosotros. ¿Ves dónde está la mentira? Entonces, y eso pasa igual con el lesbianismo. Tienes una niña, que le gusta los vestidos, que le gusta los zapatitos, que le gusta las orgullas, le gusta vestirse. Entonces tienes otra niña que le gusta el deporte, que le gusta el béisbol, que le gusta a retozar con tu papá y esas cosas. Y creo que hace el mundo lesbiano. Dice, ¿ves? Tú eres igual. El mundo, los niños dicen, tú eres un tomboy, tú eres macho. Entonces eso se queda en la mente grabada de la niña. El mundo lesbiano viene y dice, sí, porque tú eres igual que nosotros. ¿Ve? Y por eso uno dice, las que están en ese mundo, dice, yo nací así. Sí, tú naciste con esas características, pero tú no debes de llevarlo a otro extremo y expresar eso en una manera sexual como homosexualidad o una manera sexual como lesbianismo. Hay muchos hombres que son refinados, que son hombres. Y hay muchas mujeres que tienen tendencias masculinas, que son mujeres. ¿Verdad? Tú no tienes que seguir a lo que ellos dicen, es la conclusión lógica, porque no es lógica. Y no es lógica porque entonces sería Dios injusto por condenarnos por algo en cómo nacimos. Entonces, para mí lo que pasa es que esto cree en personas, no solamente la tendencia de homosexualidad y la tendencia de lesbianismo, pero también trae la crisis donde estamos hoy en día, donde somos confundidos sobre el género. Yo soy niño, pero me identifico más como niña. Yo soy mujer, pero me identifico más como hombre. ¿Por qué? Porque están confundiendo lo que ocurrió cuando ellos nacieron y los gustos que ellos tienen. Y el mundo, como el mundo no quiere someterse al Señor, el mundo le dice, dale para adelante en tu libertinaje. Exprésate como tú quieres, que eso sabes que, ay, qué valor tú tienes para salir del closet. Y no es así, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Mira lo que dice Pablo, y quiero que vieras aquí, vamos a cerrar aquí rapiditamente. Dice Pablo en Romanos 1. Romanos 1, versículo 18 al 32, él da como su discurso sobre este tema. Y dice que porque ellos no adoraban al Señor, ellos reprimían la verdad porque querían ser su propia voluntad. Dice el versículo 24 que el Señor los abandonó. ¿Por qué? Porque ellos querían hacer lo que daba la gana. Estaban viviendo en rebeldía contra Dios, ¿verdad? Estaban acusando a Dios por, tú me creaste así o cualquier razón. Entonces dice, el Señor los abandonó que ellos hicieran cualquier cosa que sus corazones deseaban. Versículo 24. Y como un resultado, ellos hicieron cosas viles, dice vile, viles y perversa contra sus propios cuerpos. Ellos, mira, ellos cambiaron la verdad sobre Dios por una mentira. Tú tienes que cambiar. Tú quieres entrar en ese estilo de vida, tú tienes que cambiar la verdad por una mentira, ¿verdad? Por eso el Señor los abandonó, dice el versículo 26, para que ellos hagan sus deseos vergonzosos. Dice que a las mujeres se viraron contra la manera natural de tener sexo y en vez de eso ellos entraron con el sexo una con la otra. Eso es Pablo está escribiendo hace 2000 años, ¿verdad? Versículo 27. Y los hombres, en vez de tener relaciones normales sexuales con la mujer, dice que quemaron en lujuria uno con el otro. Dice que hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres como resultado de este pecado. ¿Okay? Y ellos sufrieron dentro ellos mismos. La comunidad de LGBT, los gays, las lesbianas, los homosexuales, no hay una comunidad más sufrida que ellos. Porque quieren forzar a todo el mundo que lo acepten, pero ellos mismos saben que lo que están haciendo no es natural. Tratan de convencerse, pero el Espíritu de Dios le dice. Ellos saben, ¿verdad? Ahora, ¿qué debe de ser la respuesta de la iglesia? Una cosita, vamos a terminar. Nosotros no estamos en un lugar para condenar a nadie, ¿verdad? No estamos aquí para condenar, no estamos aquí para decirle a la persona, vamos, mira, yo sé que es un tema delicado, sé que aquí hay personas que casi todos nosotros conocemos a alguien homosexual o lesbiana en la familia o lo que sea, y lo queremos. Lo amamos inclusive, o sea, tenemos sentimientos por ellos y queremos que vean la verdad. Así que no es que estamos contra ellos en ataque, pero lo primero es que hay que la iglesia, la responsabilidad de la iglesia es que es amar en vez de condenar, ¿verdad? Eso no quiere decir que tú aceptes el pecado. Yo puedo aceptar la persona, yo puedo ver una persona que está en ese estilo de vida y yo puedo ser, ¿sabes qué? Yo te ayudo y tú te hace falta cambiar una goma, yo te mando Damon. Pobre Damon, hace el trabajo duro aquí. No, pero tú entiendes que cualquier cosa, tú, lo que te haga falta, yo trato de servirte porque yo no estoy en contra de ti como persona. Ahora, yo no estoy de acuerdo con el estilo de vida, las decisiones que tú has cogido, ¿verdad? Y esa es la parte difícil. ¿Cómo puedo yo amar sin aceptar? Y es algo que tú tienes que, la segunda cosa, es que nosotros tenemos que hablar la verdad. En vez de caer en lo que es el mundo político, la opinión política y los sentimientos. Okay. Nosotros como iglesia estamos llamados ¿a qué? A hablar la verdad a un mundo que no tiene la verdad. Estaba yo hablando con un pastor esta semana, inclusive, dice que tenía una pareja lesbiana que estaba asistiendo a su iglesia por 4 años. 4 años ellos estaban sentados en la iglesia. 4 años ellos escucharon el mensaje. Dice que al final este año, él se dio de cuenta, porque eran mujeres que venían por temporada, creo que venían del norte, snowbirds, ¿ok? Y vinieron, dice que este año se fijó que solamente vino una sola. Eventualmente habló con ella, dice que te veo sola, ¿y por qué? Dice, ya yo no estoy con mi pareja. ¿Y qué pasó? Dice, el Señor ha tratado conmigo tanto y yo me he arrepentido de ese estilo de vida. Y yo reconocí que yo no pude estar más con ella. Así que el Señor sí puede liberar, ¿verdad? El Señor sí puede cambiar en mente, la mente de la persona. Amén, amén. Ah. Ok, y eso es nuestra responsabilidad, es amar, es decir la verdad. Y de cierta manera, fíjate lo que pasó aquí en Sodoma y Gomorra. Había un juicio. Nosotros no podemos escondernos del hecho que viene un juicio. Tenemos una responsabilidad de advertir, pero no solamente al homosexual. Un juicio viene. El Señor va a juzgar nuestros pecados si tú no estás en Cristo, ¿verdad? Si tú estás aquí y tú estás viviendo con alguien y esa persona y tú no estás casado, te va a juzgar a ti igual que el homosexual, ¿verdad? Porque eso es pecado igual, así que no podemos, vamos a apuntar solamente, vamos a caerle encima a los que están en esta comunidad. No. Todos tenemos que corregir nuestras propias vidas y tenemos que con delicadez animar a la gente que corrijan su vida con el Señor, que entreguen su vida al Señor, que se arrepientan, ¿ok? Nosotros somos llamados ¿a qué? ¿A qué? A transformar la cultura. ¡Qué gran privilegio lo que tú y yo tenemos! No hundirnos, no aceptar lo que el mundo dice, sino cambiar la cultura a través de ¿qué? A través de la palabra de Dios. A través de la intercesión. Eso fue lo que aprendimos aquí hoy. Que tenemos que mantener la verdad, guardar la verdad, hablar la verdad con amor, pero tenemos que más que nada, ¿sabes qué? Tú vas a ganar una persona homosexual, una persona lesbiana, tú lo vas a ganar más con tus oraciones que con tus argumentos. Porque ellos ya están a la defensiva. ¿Sabes qué? Ámalo, pon tu brazo alrededor de ellos, llévalo a tomar un café, ¿okay? Dile que tú lo amas, dile que tú estás orando, si hay necesidad en su vida por cual tú quieres que tú ores por ellos, que tú ves que tú vas a ganar más personas que con el amor, que con apuntando el dedo, y decir arrepiéntate, que el sulfuro te va a coger a ti también. ¿Tiene sentido? Cierra los ojos conmigo un momento. Creo que se pongan de pie inclusive. No te voy a pedir que levantes las manos porque no quiero que yo quiero que esto sea un tiempo privado, pero es posible que hoy tú tengas personas en tu familia que tú amas que están en este estilo de vida alternativo. Vamos a orar por ellos. Nosotros queremos hacer una iglesia que tenemos las puertas abiertas para todos. Para todos. El hombre y la mujer que están viviendo en pecado, viviendo juntos, el homosexual, el adicto de la droga, el que está lleno de vicios, que a todos. Este debe ser un hospital. Y Señor, hoy pedimos que tú tengas misericordia. Gracias, Señor, porque vemos tu mano de misericordia en la historia de Sodoma y Gomorra, que tú no estabas dispuesto a destruirlo si tú encontrabas hasta 10 personas justas. Y Señor, hoy nos paramos como oramos antes por las personas que no te conocen. Pero ahora pedimos, Señor, por familiares, por amistades, compañeros de trabajo, Señor, compañeros de la escuela, que están confundidos, que están en este estilo de vida de homosexualidad o confusión de género o lesbianismo. Pedimos, Señor, que tú abras sus ojos. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a nosotros amarlos y cuando la oportunidad se preste, Señor, cuando esa oportunidad cuando tú abras esa puerta, hablarles sobre la razón por cual creemos lo que creemos. Así que pedimos que tú tengas misericordia de ellos, que tú abras los corazones, que tú toques los ojos. Y Señor, que tú los traigas al lugar donde ellos van a arrepentirse de este estilo de vida y van a llegar a los pies tuyos.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website at www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.